Peña Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimos, humedad 75%, cielo nublado.
En Tandil la temperatura es de 14 grados con el cielo nublado.
La gente joven está dispuesta a comprometerse y a recuperar las utopías.
Lo afirmó el titular del PJ, Néstor Kirchner, durante un acto en Lanús, tras agregar que ello otorga una tremenda polenta y motivación.
El expresidente también señaló que estamos en un punto de inflexión y que debe terminar la justicia cautelar vergonzosa.
La Corte Suprema de Justicia debe garantizar que aquellos que más ganan paguen sus impuestos. Los grandes grupos económicos deben dejar de evadir, dijo Kirchner.
Autoridades sanitarias de Jujuy estudian un virus que ataca a pobladores de las zonas rurales.
Lo que parecía un estado gripal desconcertó a médicos porque no han podido saber qué virus ocasionó que una gran cantidad de pacientes fuesen asistidos en puestos de salud en zonas rurales y hospitales de las ciudades de San Pedro, La Esperanza, como así también de nuestra ciudad capital, habiéndose enviado a Buenos Aires muestras para su estudio y conocer el origen y forma de transmisión. También, insistimos, se manifestó en capital ante la gran demanda de asistencia médica en los últimos días. El doctor Juan Carlos Taché, jefe de la unidad de pediatría del Hospital Guillermo Patterson de San Pedro, dijo que esta enfermedad comienza con fiebre alta, dolor de garganta, dificultad para tragar, temperatura que no bajan con ibuprofeno y sí con dipirona, pero de 40 grados a solo 38, 37. La radiografía pulmonar muestra imágenes meriladas, por lo que decimos que es una neumonitis intersticial. Hay dolor muscular pertinaz, decaimiento general, náuseas y vómitos, y estamos aguardando que llegue los estudios desde la capital federal, sentenció el doctor Taché. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Deportes.
Fútbol.
News All Boys goleó a San José de Oruro de Bolivia por 6-0 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado anoche en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia de la ciudad de Rosario.
El tiempo.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura 17 grados 6 décimos en Buenos Aires, humedad 75%, cielo nublado.
En Tandil la temperatura es de 14 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Sonido puro.
Radio Nacional.
Desde Buenos Aires.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Primavera.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en el estudio de Radio Nacional, en el auditorio de Maipú 555, con mucha gente amiga que todavía sigue llegando. Vamos a aprovechar la llegada de nuevos amigos para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Inmediatamente después saludamos a Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Recientemente ha arribado de una gira proselitista por las provincias del oeste.
Sí.
Señores, vamos a comenzar el programa dando algunas noticias. Adelante, Patricio.
Señores, mañana estaremos aquí en Maipú 555, pero muy pronto haremos el programa en vivo desde el multiteatro de la calle Corrientes. Esto será seguramente promediando después de mediados de mes.
Bueno, un par de semanas. Antes de dos semanas.
Antes de dos semanas.
Estaremos allí. Queda en Corrientes al 1283. Ahí es, un gran teatro. Tiene incluso varias salas que utilizaremos. Uh-huh. Conforme...
Nos vamos cambiando.
Nos vamos cambiando incluso para que la gente desalentar descubra a nuestros acreedores.
No, que la gente vaya descubriendo. ¿Y en qué, claro, cuál sala estarán?
Exactamente.
Y van buscándonos...
Bueno, el caso es que estamos muy agradecidos a Carlos Rottenberg, que es el dueño de este teatro. No de este, donde estamos ahora, sino de aquel en el cual estaremos. Señores...
Y el sábado,
de eso quería...
Vamos a estar en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Sí.
A las 9:30 de la noche.
Esto solamente para los oyentes de Rojas y zonas aledañas, no para los que están acá esta noche. Sí. Levante la mano el que vaya a ir a Rojas. Solo para el señor.
Claro, porque tampoco va a salir al aire el programa.
No,
el
lo
sábado.
Guardaremos aquí y un día que no podemos decir cuál es o cuál será,
lo pasamos cuando. Sí.
Muy bien.
Vamos a estar en el Teatro Italia de Rojas, que está ahí en 25 de mayo, e Italia, ¿de dónde? De Rojas.
De la ciudad de Rojas, que queda allí en la ruta
138
y 31.
¿Sí?
Vamos a tener que tomar la ruta 31 para ir, me parece. Y ya le digo que vaya poniendo las barbas en remojo. Es una ruta que no se sabe muy bien dónde está.
¿Y le cobran peaje igual o no? Ya que está
no
mal...
lo sé, no sé si cobran peaje. Lo que sí que es difícil saber dónde está porque no hay una raya que te diga esta es la ruta.
¿A usted en fila para donde el auto más o menos?
Y más o menos, y para donde va el auto de adelante. Si no fuera porque alguien acertó el camino y nunca se interrumpió la correlación de autos,
sí.
¿Entiende?
Sí, sí, sí.
Nadie podría circular por la ruta 31.
Claro.
Pero es que hace muchos años pasó un auto y la ruta estaría pintada, andás a ver, y otro lo siguió y otro así hasta ahora.
Exacto,
y por ese milagro la gente acierta lo que es la ruta 31.
Claro, yo creo que inclusive capaz que le ponen una especie como en turismo carretera el pace car que va adelante para que los demás
algo
no
así,
sigan.
Algo así, que y el la tipo ruta ya se lo tiene tarreado.
Y le provee la ruta.
Cada tanto, todos los días a la mañana temprano pasa uno
que indica que hay que
va indicando y ese sí sabe. La encuentra es un vaqueano que la encuentra aunque no se vea la ruta.
Bueno, yo el año pasado viajé con ex integrante de este programa a una localidad bonaerense y en un momento dije, ¿qué está pasando? Se empezó a mover el auto y digo, es que te saliste de la ruta.
Claro,
pero tiene...
Bueno, esa persona se saldría de la autopista de Los Ángeles.
Pero ¿se acuerda la ruta Magdalena? Era eso.
Sí, yo tuve serios problemas para Ahora me han dicho que la están arreglando.
Claro, estaba en obra. La ruta 11 es. Pero sí, el tramo. Es,
pero el tramo que tramo. Todavía no es la ruta 11 que todos conocemos, que está demarcada, claro, y llena de gente clamorosa que va a Villa Gesell.
Cuando le hagan 2-3 kilómetros nos enteraremos en los partidos de fútbol.
No, me han dicho algunos tipos que ya está bien, que ya podemos ir de nuevo.
¿Ah, sí? Porque sí, era entre La Plata y Magdalena. Había tramos que no había que adivinar dónde.
Estaban sí en duda.
Sí.
Entramos dudosos de la ruta. Es decir, con varios trazados alternativos. Señores, vamos a pedirle a nuestro amigo Patricio Barton.
Sí, señor.
Que nos exponga sus últimos pensamientos.
Mira, yo ando con necesidad de esconder algunas cosas.
Ajá. ¿Y lo va a contar?
No. Por eso digo, voy a hacer... algunos detalles no voy a brindar.
Bueno.
Y estoy notando que me andan faltando lugares para esconder.
Usted quiere esconder, digamos, objetos personales.
Objetos.
Y no sabe dónde esconderlos.
Objetos. Ya he utilizado, he gastado lugares escondiendo,
claro,
cosas.
Claro, porque cuando uno esconde algo y después revela ese escondite por alguna razón.
O lo encuentran.
O lo encuentran. Y dice, bueno, ya ese lugar está descartado.
Sí, está descartado.
Y es muy difícil. Usted, un recurso es comprar un departamento con escondrijos. O una casa con escondrijos, es decir, con una tabla falsa del piso.
Es muy difícil encontrar eso.
¿Cómo encontrarlo? Sí,
como en un departamento ya no tienen más tabla
falsa.
Bueno,
en una casa, qué sé yo, un pasadizo secreto.
Pero usted dice, ¿se puede fabricar el lugar del escondite?
Claro, porque... lo diseñamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos creadores de escondites nosotros.
¿Cómo nos encontró?
Si figuran en la guía y dice el emporio del escondite, dice el cartel de la puerta.
Nosotros somos fáciles de encontrar, pero nuestros escondites no.
¿Y qué esconde en general?
Bueno, nosotros ponemos el escondite. Usted pone lo que hay que esconder.
No, pero depende. Hemos llegado a esconder elefantes.
¿Ah, sí?
Sí. Atrás de un árbol.
¿Ven usted?
Vio que bien se esconden, ¿no?
No, yo preciso esconder. Cosas más pequeñas.
Cartas, por ejemplo, de una persona, ¿no?
Bueno, no quería decirlo.
De una mala mujer.
No, mala no es.
Bueno, de una buena mujer.
¿Para qué las guarda, señor, las cartas?
No, mire, y...
Eso. No las guarda, tírela. Las cartas que le manda la mujer, usted las lee y después las tira.
No, pero también tengo que esconder...
Las quema.
Documentación.
Lo mismo.
Dinero.
Cartas como estas se queman, dijo Culian.
Gástelo el dinero, señor.
¿Cómo?
Gástelo.
¿Pero qué sabe cuánto tengo? Usted me tiene que proveer de un escondite...
Pero
que
para la plata no le conviene, le conviene hacer una inversión en el banco.
O aquí en este negocio.
Sí.
Señor, tenga en cuenta lo siguiente. Dado que usted quiere esconder dinero, tenemos que saber cuánto para saber de qué tamaño es el escondite.
Mucho. Entonces preciso un lugar donde... O repartir en distintos escondites. Claro. Porque si uno apuesta todo a un escondite...
Uh-huh. Sí, mete todos los huevos en la misma canastra,
sí.
Como se dice vulgarmente.
Yo tenía un conocido que había escondido una importante suma de dinero en la videocasetera.
¿Y la vendieron?
No, se la robaron. Y bueno, le costó bastante más caro.
Es que no hay que esconder el dinero en algo que es apetecible para un ladrón.
Ese propio, discúlpeme, lo primero que hace un estúpido es esconder la plata en esos lugares. Esa plata siempre corre un destino fatal. Usted, por ejemplo, va a un hotel y sí. Se le ocurre guardar la guita adentro un par de medias, ponele.
Sí.
Sí.
Muchacho, los tipos que laburan.
El primer lugar hoteles. Son las medias.
No es la primera vez que van a un hotel, van todos los días a un hotel. Enseguida se le va a ocurrir buscar adentro las medias. Después, ¡ay! Me afanaron la plata que había guardado dentro de las medias. No la guarde adentro de las medias.
Bueno, ¿y dónde la guarda? Yo tengo que ir a un hotel.
La guarda en la caja fuerte que tiene el hotel, señor.
No, pero espere, yo voy a hoteles de menor categoría.
No, señor. Todos tienen una caja fuerte ahora o algo así. Y no sé, si va a un hotel de poca categoría, no va a necesitar tanta guita. Si usted tiene mucha guita y va a un hotel de baja categoría, joróbese por misi.
Pero es una tapadera, señor.
¿Tapadera de qué?
¿Tapadera
de
qué? ¿Qué
es el
importa?
Tema. Ese es el
y
tema.
Ese es el tema. ¿Y qué vamos a esconder? No vamos a esconder
la gente que esconde la plata en los bolsillos de sobre todo que hay en el ropero. Y la panan después. Y dice, ¿cómo? Yo lo había puesto aquí. Se ve que anduvieron Bueno, blanco por este.
No, después no lo encontrás. O también a veces uno tiene que ocultar algunas evidencias.
Eso, en eso estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
Y claro, unas evidencias usted no las va a guardar en el banco. Y si no. Vengo a depositar, por ejemplo,
un arma.
Ropa interior femenina. Comprometedora.
Y pero repito la pregunta, ¿para qué la guarda, señor?
Pero no es que la guarda,
claro,
por
ese
ahí
es el problema, porque ¿para qué guarda?
Pues no, pero
tiene un valor sentimental. Lamento disuadirlo. La ropa interior femenina no tiene valor sentimental. ¿Qué no. hace usted cada tanto cuando se encuentra triste? Pela ahí unos calzones de lona de catre y se acuerda de su juventud, ¿eh? Que se den broma.
No, pero usted se puede encontrar en un apuro y se va a poner una bombacha, señor.
Sí, claro.
No, señor.
No sabe, se olvida un cumpleaños y dice, ay, mirá lo que te compré.
Se puede encontrar en un apuro que no había visto el objeto a esconder y lo tiene que esconder rápidamente en un lugar.
Ah, eso sí. Bueno, métaselo entre sus propias ropas.
Bueno, no me parece un lugar seguro, mis propias ropas.
Pero esos son, no tienen que ser seguros.
¿Usted tiene ascensor?
¿Qué miedo tiene?
Señor, en el hueco del ascensor.
En el hueco del ascensor. ¡Tírelo! ¡Deshágase de Helios!
En el hueco del ascensor.
Sí,
usted, convenientemente, todo. Abre el ascensor cuando está por llegar a la planta baja y se tira.
¿Cómo se tira?
Sí, señor.
Se tira el objeto.
Como el carril al ascensor se tira ahí adentro. ¿Cómo hace si no?
Ah, pero usted dice...
Yo soy el tipo de carril del ascensor, las cosas que he encontrado.
Y de ahí debe haber... ¿Qué cosas encontró,
por ejemplo? Por ejemplo, un japonés.
¿Y quién lo tiró, el japonés?
No lo sabemos.
No.
Hemos hecho ahí una reunión de consorcio y hemos apagado la luz pidiendo al culpable que confesara y nadie se movió.
Mire, tarde o temprano esas cosas se descubren.
Sí. Eso es lo que dice la policía.
Usted sabe que yo en una época muy... En un lapso de tiempo muy breve trabajé en una fiambrería.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
200 gramos de salchichón primavera, por favor.
Pero era niño, trabajaba por
un
hobby.
Niño trabajando. Sí. La yo no me dejo cortar el salchichón primavera por un niño que se puede fetear el mismo.
No, me hacían pasar de cebollines de un frasco al otro.
Ah, sí, por favor, Barton.
Sí.
Manda decir al señor Muleiro, si no le pasa estos cebollines que tiene este frasco, a este segundo frasco.
¿Por qué le hacían pasar los cebollines de un frasco a otro?
Claro,
¿para
que
no sé, para justificar, en verdad me estaban haciendo un favor, yo quería trabajar ahí para comprarme una cámara de fotos. Es una historia larga. Ah,
sí, de eso le quería hablar, justamente.
Pero... Y entre los trabajos que tenían volvía huevos.
Ah, sí.
Porque se vendían por medias docenas o por docenas.
Lo sí. llama el señor Muller.
Bueno, y hubo sí. una oportunidad.
Sí.
Ojo que hay que tener habilidad para moler huevos.
Ah, sí, yo le pongo...
No, porque usted lo toma
no
crea como
que
un...
no lo reconozco, sí, sí.
Bueno, yo le pongo acá los huevos sobre la mesa y le digo, envuélvalos.
Envuélvamelo.
Y quisiera sí. ver el paquete que arma.
Claro, sí, no. Usted tiene buena mano.
Pero en aquel momento...
¿Se traía leyendo el diario mientras envolvía los huevos?
No, eso me parece que
lo envolvía
que no.
en papel de diario, ¿no?
Papel de diario, claro. Por supuesto.
Sí, porque hay gente que empieza... Por ahí viene una noticia... ¡Uy, mirá! Dice... Naufragó el Andrea Doria.
Claro. No, o mismo... Alguno dice, no, pero... No, con este no puedo mover los huevos porque es un actor que me gusta.
Claro, claro.
Entonces, no, este papel lo guardo.
Sí, no, pero ahí se
una utiliza... nota, ponele, de alguien.
Claro, que usted respeta.
Claro, en ese momento no tenía grandes predilecciones, le digo, era un niño.
Usted envolvía los huevos con cualquier cosa.
Sí.
Así
sí.
fuera la madre Teresa de Calcuta.
A mí me llegaba la plancha de 30, de 30 huevos, por pila.
¿Cómo es una plancha de 30 huevos?
Viene de la huevera cuadrada de cartón de 30 huevos.
Sí.
¿De dónde viene eso? ¿Del mayorista?
Del huevero.
De la gallina.
Viene el huevero, le baja...
¿Ya le hacen poner a la gallina dentro de...?
No, señor, eso de...
Bueno, que eso, ¿por qué no?
Hay un señor que pone los huevos en su lugar.
Sí. Un repositor.
Eso es un artesano. Porque los 30 bien puestitos ahí, uno que no se le caiga ninguno...
No, pero no se caen, está diseñada la huevera.
Sí, perfecto, pero hay que ponerlo, uno por uno.
Que es diseñadora de huevera, sí.
Pero me ocurrió en una ocasión que se me cayeron estas planchas.
¿Se le cayeron los huevos?
Sí.
No.
Al piso.
¿Cuánto? ¿30 huevos al
piso?
No,
muchísimos, más de 30.
Ah, ¿cómo hace para que se le caigan más de 30 huevos al piso?
Toda la pila de huevos,
eso, pero cuesta un dineral.
Y bueno, era mucho más de lo que me pagaban.
¿Sabes cuántas gallinas durante cuánto tiempo han tenido que trabajar? ¿Cuántas horas gallina?
¿Cómo reaccionó el almacenero cuando usted cometió ese
acto? Bueno, ahí estuvo el problema. Yo, en mi inexperiencia laboral, digo, esto lo tengo que esconder, lo tengo que ocultar.
Usted estaba solo.
No manda a pedir informes al almacenero de los huevos.
No, directamente digo, esto lo tengo que
solucionar. Lo niegas en su vida.
Lo tengo que negar. Entonces, agarré lo primero que tenía para limpiar.
Gran huevo.
Y empecé a pasar el trapo, y cuando me estoy dando cuenta con qué estoy limpiando, veo que es el guardapolvo de don Osvaldo.
No, señor. Pero usted no gana para ningún.
El dueño de la fiambrería Madrecita se llamaba la fiambrería.
Madrecita. ¿Cómo le va a poner Madrecita en la fiambrería?
Sí, bueno, pero
no le compro nada a un tipo así.
Es un homenaje a la...
Es un homenaje, un tipo me está cortando con la misma, me está cortando ahí algo el salchichón, y yo digo, y este le puso Madrecita a la fiambrería. Estoy esperando a ver cuándo saca el revólver. O cuando hace algo, está loco para ponerle Madrecita.
Por ahí alguien se acuerda de
Madrecita. Es una palabra muy, muy exagerada.
Sí, sí,
es
tiene
muy
un
enfática,
énfasis, sí.
Muy
un
enfática.
Énfasis.
Pues nadie le dice a su madre Madrecita, para... sin que la vieja diga, escúchame, ¿qué me estás cargando?
La podés un diminutivo que aumenta.
Sí, sí. Y es más grande una madrecita que
una madraza.
Madre, que una mamá, por ejemplo.
Hmm.
Bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, y después...
Yo no quiero hablar tampoco de las madres porque es un tema sabú.
No, claro, sí, claro. Sí, va a traer inconvenientes.
Ya ayer nos pronunciamos, me pronuncié en contra de los monumentos a las madres.
Sí, sí, ya
no
tenemos...
No me haga hablar otra
al
vez.
Al club de madres lo tenemos todo en contra.
Entonces, usted agarra el guardapolvo de don Osvaldo.
Claro, o sea, tenía para esconder el guardapolvo y los huevos rotos.
Uh-huh. Pero eso no se puede esconder.
Y bueno, eso fue lo que pasó.
Es una catástrofe imposible de esconder.
Sí.
Tengo que esconder.
¿Y qué ocurrió cuando don Osvaldo llegó?
Y le dije, don Osvaldo, me dice, sí, ya vi el guardapolvo en el tacho.
Ah, ¿usted lo tiró?
Sí, lo tiré a un tacho de basura.
Ah, encima lo tiró a un tacho de basura.
Sí. O sea, qué manera de esconder las cosas.
Yo no, le digo, y bueno, sí, no tenía...
¿cuántos años tenía usted?
Creo que 9.
Ah, y le habló seriamente, mire, don Osvaldo, discúlpeme,
O
salió corriendo.
Discúlpeme.
Casi que salí corriendo.
Don Osvaldo dejaba el almacén Madrecita,
sí,
a cargo de un niño de 9 años.
Claro. Sí, esto era, no, era en el cuartito de atrás donde se ponían los huevos. Toda el backstage de la fiambrería,
sí,
se armaban, por ejemplo, los frascos de aceitunas, los picles, se ponían los huevos todo atrás.
¿No filmaron eso como una parte que usted se equivocó, como hacen en las películas?
No.
¿Por qué a veces consideran que ciertas cosas están equivocadas y otras no?
Sí, es verdad
en
eso.
En las películas. Porque algunas que van dentro de la sucesión natural de la película me parece que son mucho peores que las que aparecen al final, pero bueno.
No, y en este atrás de la fiambrería era otro mundo, ¿no? Digo...
Ah, me imagino. Porque ahí no habría ese disimulo y esa fingida higiene.
Claro.
Ningún disimulo.
No, claro, ahí directamente el tipo se rascaba, mano limpia.
Y ahí estaban atrás, una especie de patio muy pequeño, uh-huh, estaban todos los envases.
Todo roñoso.
Se cambiaban los envases.
Las ratas.
No, había mucho gato.
Peleaban en duelo criollo.
Mucho gato y olor a gato.
Oh. Ah, sí, sí.
Porque donde hay gato.
Cosa que no se disimulaba. En el local de venta.
No, en el local de venta era todo...
Ay, ¿cómo le va, señora? Madame, esta pastilla para el nene. Y atrás era...
Sí, estaban además esas latas de tomate, vio arriba, como en las fábricas de pasta, también, que no las compra nadie.
Todas reventadas, llenas de botulismo. Pero bueno, finalmente, ¿cómo terminó esto? ¿El tipo lo echó o usted hizo valer la antigüedad, etcétera, etcétera?
No,
yo dije... trabajo infantil, y yo lo voy a denunciar a la Fundación Charles Dickens Y va a ver usted lo que es bueno.
No, eran unas vacaciones. Para mí era un juego.
Sí, no, para usted era un juego, pero yo soy abogado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy abogado, niños.
Usted fue explotado, señor.
Usted fue explotado miserablemente.
Nunca comí mejor jamón crudo y sándwich de jamón crudo que...
Eso vamos a olvidarnos de eso, porque el tipo puede decir que usted se lo afanaba. Nosotros lo vamos a demandar, le vamos a hacer un juicio.
¿A quién?
A Don Osvaldo.
A Charles Dickens. No, a Don Osvaldo.
De madrecita.
Y a la madre también. A los dos.
Pero, o sea, usted me va a representar...
A Don Osvaldo Fulano, a partir de este momento, llamado madrecita. No le decían madrecita en el barrio, porque no sé si tuviera un fiambrero que le hubiera puesto al almacén madrecita, le digo madrecita al tío.
¿Cómo le va, madrecita?
¿Cómo le va, madrecita?
No era un punto de reunión, nos vemos en madrecita. ¿Pasa por madrecita?
Sí, anda.
Y tráeme huevo. Escúcheme, señor.
Anda a lo de tu madre, a lo de madrecita.
¿El local sigue existiendo?
No, lo que no sé, esto prescribió, señor.
No,
le digo
no,
que pase
no,
muchos
eso
años.
Es imprescriptible, señor. Nosotros le podemos hacer un juicio que le sacamos hasta lo que no tiene al tipo.
Pero yo le pedí, casi que era un estorbo.
No importa,
señor, que
no
yo
importa. Usted, de eso vamos a olvidar.
Usted diga que él lo obligó.
Me pagaron 3,000 pesos, pero de esos de los billetes marrones del...
Sí, esos que eran como un paquete de garrapiñada, más o menos.
De no, me compré una cámara de fotos, mi primera cámara, me la compré con eso.
Sí, ¿me saca una?
Y ya
¿Qué, ¿qué cámara era? ¿Una de esas de plástico?
Una de esas era la Kodak Instamatic 54X, me acuerdo.
Sí, sí, sí.
La subimos todos.
Sí, esa la cuadradota.
Sí.
Sí, sí, era lo...
Que cargaba el rollo 126. Grandote.
Usted da detalles que ya realmente olvidé.
Sí, sí, sí.
No significa nada. ¿Qué significa el rollo 126?
Y para la juventud
nada,
no significa
para
nada.
Nadie significa nada. ¿Por qué no 127? Pregunto yo.
Porque no existía el 127.
Y bueno, pero no significa nada.
Se llama así, señor, no es
sí,
que
no
signifique.
No importa que se llame así. Y se llama así porque por un capricho.
Y sí,
a mí
por un
el color que más me gusta es el 214 de Alba.
Sí.
Ah, bueno, ¿y eso qué es?
Es el color 214 de Alba que existe.
Existe porque al señor Agfa se le ocurrió que existiera.
Sí, y no, también se le ocurrió llamarse Agfa y a usted
y
llamarse
Rubén.
No,
pero el
Rubén.
Idioma no es, no puede ser que el idioma sea una decisión de un fabricante.
Lógico.
El idioma tiene que acuñarse en la gente. ¿Por qué le voy a tener que llamar 127 a ese rollo? Es un rollo.
Bueno, lo tiene que ir a comprar. ¿Cómo lo pide?
127. Lo que pasa es que yo en realidad no quería comprarlo. Bueno, y...
Las cosas
¿qué
por
quieren? ¿En qué terminó aquello?
Bueno, aquello, finalmente, o sea, fui descubierto. Desde aquel momento, dudo al esconder cosas.
Claro.
Siempre piensa que va a ser descubierto en medio de un bochorno
sí.
De que no se regresa.
O después no las encuentro, también es
otra
de las
puede
cosas.
Pasar que uno esconde algo para los demás y después no lo encuentra uno.
Es lo más común, señor.
Sí,
eso suele ocurrir. Hemos tratado esos casos en infinidad de ocasiones.
Sí, sí.
Y
pero
lo que hacemos...
somos un poco psicólogos también.
Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos, aquí tenemos... usted cuando esconde algo, es nuestro escondite.
Nos lo
¿no?
dice.
Y rápidamente nosotros anotamos.
Tenemos un registro.
Entonces,
entonces...
en su caso, el pelado le ponemos escondido tal
no, perdón,
cosa.
Perdón, ¿se refiere a mí?
No, un ejemplo.
Ah,
un
sí.
ejemplo, adentro de.
Sí, póngale.
Y una botella de leche.
Y entonces sí. nosotros. Y usted. Me dicen dónde escondí tal cosa. Acá. Ah. Listo. Y usted está permanentemente cubierto por nosotros.
Ahora, discúlpeme, ¿no? Pero. ¿Ustedes dan algún tipo de garantía, digo, de seguridad? No es que
garantía,
dude de usted...
De ¿Qué quiere garantía?
Y que usted sabe dónde tengo escondido...
Sí. Yo lo sé, pero no tengo por qué darle ninguna garantía. ¿Garantía de que ¡ay, que yo no se lo voy a robar! Yo
y...
te voy a dar...
No, bueno, pero espere.
¿Qué está desconfiando de nosotros?
¿Usted lo dijo, chorro?
No le dije.
No,
todavía no.
Gil.
Todavía no. Gordo.
Escúchame una cosa. Esto va a terminar mal. Escuchame una cosa.
Todavía no te dije, chorro.
Vos venís con eso a esa acusación. ¿Cómo sé que garantía? ¿Garantía de qué cree?
Garantía, discúlpeme, yo tengo para esconder dinero mal habido. Vamos a hablar, claro.
Ahí está.
Entonces, bueno.
Tengo.
¿En qué actividad lo mal hizo?
Bueno, señor, en una fiambrería. En madrecita.
Lo mal hubo.
se la afanaba de la caja al tipo, usted lo distraía rompiéndole los huevos. Cuando el tipo iba a ver, le afanaba la guita.
Bueno, en todos estos años junté $400,000.
Ay, me está gustando. Anota, ahora, ¿dónde lo va a poner el señor?
Anota bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuánto cuesta el servicio de escondite de ustedes?
Bueno, la mitad. La mitad para usted y la mitad para nosotros.
¿Pero qué es la mitad? ¿Y dónde lo escondemos? ¿Lo escondemos todo en el mismo lugar?
No,
igual?
No, nosotros, usted nos lo da y cuando lo quiere,
sí,
se lo damos.
No, pero escuche.
Le damos un papel.
Sí, sí, pero
cuando lo necesita, nos lo pide. Nosotros lo escondemos. Nos encargamos de esconderlo.
Uh-huh. Sí. No, pero usted me tiene que decir en dónde lo esconde.
No, ¿por qué le tengo que decir en dónde?
Sí, pero señor, ¿cómo?
No funciona así. Yo le doy un papel que dice, yo tengo $400,000 suyos. Usted un día viene y me los pide.
Pero eso se llama banco.
¡Esa! Exactamente.
Y nosotros vemos si se lo damos.
Claro, hay... Si todo está normal, se lo devolvemos. Ahora, en cuanto aparece un terremoto, alguna cosa,
sí,
así,
algún cimbronazo,
una crisis, un cimbronazo, qué sé yo, ahí el primer...
¿Pero qué crisis, señor? Estamos hablando de... Yo le doy el dinero, y bueno, constante y sonante.
Me lo dio, pero ya no lo tengo más, listo.
Nos ¿cómo fundimos? ¿Listo?
¿Qué? Bueno, señor, vaya la...
¿De qué?
No, ¿ve la cola más esa?
Sí. Porque
son todo tipo, sí, como
que
usted.
¿Qué ponerse al final de la cola?
¿Qué final de la cola?
Son todos los que nos dieron guita a nosotros.
Pero, escúchame, devolveme la plata a los $400,000.
No, crisis mundial. ¿Nunca oíste hablar de la crisis mundial?
Sí, pero la crisis mundial...
te agarró. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades aprovechando la crisis mundial.
Bueno, yo voy a saludar a Fabián Galarraga,
ajá,
que es un músico y cantor de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, que tiene un grupo que se llama Zapucay Tagüe y que son oyentes del programa, de Concepción,
bueno,
del Uruguay.
Bueno, bueno.
Agua Tifriñani, que ha cumplido años esta semana. Te mando un abrazo.
Muy bien.
Bueno, vamos a leer algunos de los muchos correos que hemos recibido.
¿Cómo no? A ver, Vero de Córdoba le dice, dale, sos un genio, venite a vivir a Córdoba, por favor. ¿Cómo la ve?
¿Cómo no? Sí, es posible.
Bien. ¿Barton tiene alguno? Si
vamos,
no, sigo yo.
Vamos a esconder, ¿sí?
Laura Mota dice, es de España, ¿eh? Una española interesadísima en conseguir sus libros por aquí. Solo encontramos El Ángel Gris. Curioso. ¿Podéis ayudarme? No, yo después te voy a contestar, a ver. Teóricamente, Planeta publicó un libro mío allí.
¿Cómo teóricamente?
Teóricamente, me dijeron que lo habían publicado. Muy bien. ¿Qué más? Soy de Carcaranía, Santa Fe, y los sábados de 11:30 a 13:00 hacemos un programa de radio. Bueno, le ha gustado mi participación en TBR. Dale.
Bien, aquí Cristian de Moreno dice que es músico, profesor de inglés, etcétera, y... le pregunto a usted si escuchó hablar de unos documentales llamados Zeitgeist,
ajá, sí,
que es, quiere decir el espíritu del tiempo en alemán,
claro,
que presentan una tesis relacionada con dudas filosóficas sobre el mundo y una visión diferente de las cosas. Yo particularmente lo vi.
Sí, sí, sí.
Es muy interesante y se puede conseguir fácilmente. Es muy difícil de saber cómo se escribe. O sea, es Zeitgeist, con Z,
claro,
¿no?
Pues... es Zeitgeist, no...
Zeitgeist.
Sí, sí.
Pero en alemán...
No, G no, Gel.
Geist.
Geist. Bueno, uh-huh. Poltergeist.
Claro, por ejemplo, Poltergeist. Esto
pero
es Zeitgeist.
No es Geist, es Geist. Ahí está. Uh-huh. Es Zeitgeist.
¿Geist?
Sí, sí, Geist.
Bueno.
Bueno, pero no importa, bueno, es el que dice usted. Sí, sí. Sí, fue hecho hace tiempo. Esto.
Sí, de hecho está hecho antes que ocurriera lo de la burbuja inmobiliaria, y uh-huh, lo anunciaba. Anunciaba que iba a ocurrir eso y la quiebra de los bancos, claro, Lehman Brothers, etcétera, lo previó y así todo ocurrió.
Bueno, Horacio Botino dice, me pareció, pero en TBR usted insinuó estar a favor del aborto, infanticidio, genocidio que ni Hitler soñó.
Sí, señor, sí, yo lo escuché, dice, yo casi me
toda la hora lo dijo, toda la hora.
En ese momento yo efectivamente lo estuve diciendo.
Estuve a punto de pararme y pegarle directamente,
sí,
para que
sí,
se calle.
Sí, sí. No, señor Botino, no, le pareció mal. No le voy a explicar a usted nada, porque imagínese, al preguntarme eso, va a ser difícil que alguien le pueda explicar algo. Pero no, imagínese que no voy a hablar ni en un sentido ni en otro, habiendo en el mundo gente como usted que me la puede surtir en cualquier momento. No, yo de ese tema no quiero saber nada, porque no quiero saber nada, tengo mi opinión, pero no soy un técnico en el asunto, así que arréglese usted y sus amigos, que yo en esto no tengo nada que ver.
Bueno, Sixto Miguel Paz escribe desde Las Talitas, dice, parte norte del gran San Miguel de Tucumán, cuna de la independencia política y económica de la patria, así presenta el lugar.
Caramba, independencia y económica.
La cuna. Después hay que gatear.
Estamos haciendo la cuna mucho antes de la gestación, pero bueno.
Bueno, el caso es que le encanta el programa y dice que lo inspiramos para los informes técnicos y los trabajos prácticos de la carrera de técnico superior en higiene y seguridad. Que está
haciendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Y sí, es un tema que tratamos mucho aquí.
Sí, sí.
No, pero se refiere seguramente a esas cosas chistosas que decimos acerca del peligro de usar, que es una tostadora, por ejemplo, que prácticamente es como caminar en la cuerda floja a 100 metros de altura.
Por supuesto, claro.
El que usa una tostadora se está arriesgando su vida, y en ese sentido puede ser funcional a los cursos que dice nuestro amigo, ¿no?
Sí.
Bueno,
que
los
dan
mucho
en el Instituto de Ciencias Empresariales, así, ¿eh?
Y ojalá nuestra independencia económica empiece a crecer un poco, así. Estamos en eso, amigo, pero ahí, ¿eh? Bueno, gracias. Verónica Fredes, ¿cuándo vienen a Escobar?
¿Cuándo?
Podríamos ir, sí, es un lugar muy muy lindo, hemos ido. Bueno, ¿qué más?
Aquí le dice Nancy, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Nancy?
Bien, llegó a mis manos hace algunos años el libro del fantasma, por medio del señor Guillermo Tronati. Libro enviado por usted a Mariel. Nancy, quien escribe, con el siguiente autógrafo. Ya ahí me mareé un poco.
Bueno, no sé si no, yo le mandé un libro,
sí,
por Stronati, con un autógrafo. ¿Qué?
Y una dedicatoria.
El autógrafo decía, adentro hay aburrimiento, afuera un beso. Con su firma, ¿no? Sí. Aún no lo pude comprender. Ajá. ¿Me lo podría explicar?
No. Y por las dudas no se molesten leer el libro tampoco. Bueno, ¿qué opina de Leloutier?
¿Qué opina?
Estoy en favor. Bueno, gracias a Daniela Mazzolo, que es de Santa Rosa, y nos felicita y nos pregunta qué opinamos de Leloutier. Por supuesto, tenemos la mejor opinión. También agradecemos los mensajes de Guillermo Castro, que es de Toronto, y de allá nos escribe. De Rodrigo Rodríguez, que es de Santa Fe. Quiere que toquemos Pobre mi madre querida.
Pobre.
Y plantea una duda. ¿Por qué es distinta en algunas estrofas la versión de Hugo del Carril y la que interpretaba Sandro? Sí, hay. En realidad hay muchas versiones de Pobre mi madre querida. Incluso. Pará un poquito, para que estoy pensando. No, estoy pensando una cosa. No. Lo que yo digo es tu diagnóstico, que tiene otra música. Esta es una obra de Bettinotti. Bettinotti era un payador. Uh-huh. Le gustaba cantar improvisadamente. Pero tenía algunas canciones que la gente por ahí le pedía y él las repetía. Pero no siempre eran iguales. No siempre eran iguales. Y efectivamente, no solo es distinta la versión de Hugo del Carril, de la de Sandro, sino que cada uno pone y saca estrofas. Y cuesta saber cuál es la verdadera letra de José Bettinotti, pero cuesta saber. Le cuesta saber al que, como yo, está sentado aquí, si uno fuera a ver los registros. Claro. Porque todas las actuaciones, los payadores tenían taquígrafo. No es que los grabaran, pero tenían taquígrafo. Así que es relativamente fácil seguir la pista de la evolución de algunos temas o de algunas canciones, ¿no? Bueno, pero es así, sí. No tiene una letra tan fija. Pobre mi madre querida, incluso Hugo del Carril la canta en dos películas. Me temo que él mismo no canta la misma versión. Acá la cantamos un pedacito, porque es muy larga también, ¿eh? Puede ser eso también. Es una canción que se repite mucho, tiene muchas estrofas, uh-huh. Y por ahí en vez de seis estrofas cantás tres. Bien.
Bueno, Mailén Castillo es de Chacabuco y se suma a la serie de Cuando Vienen A, dice cuando Ajá. vienen a Chacabuco o a Junín o algo parecido.
Aquí Daniel de Parque del Plata en Canelones, Uruguay.
Sí, sí, conozco.
Dice que el programa lo escucha a medias porque se corta, porque ahí cambió la hora, es una hora menos. Entonces dice, allá son las 0:52 y aquí la 1:58. A mí está loco.
Está loco, sí, sí, sí. Este muchacho yo lo conozco, está loco. En Parque del Plata y en Atlántida es famoso. Sí, no, porque ahora no solo nos atrasamos una hora, sino también...
En minutos.
No, habrá fallado la tecla el señor.
¿Usted dice? ¿Cómo? 2 y el 8 está lejos.
Bueno, no sé qué le sucede a este hombre.
Está mal. Pero...
Llame a Radio El Espectador, que ahí tiene la clave.
Claro, mandé mail por la página oficial. Este, por la duda, lo voy a mandar por aquí.
Está muy bien.
Tiene un problema.
Vamos a hacer una pausa breve, al cabo de la cual hablaremos de un buscador de tesoros, William Fitz.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
El maestro José Colangelo presenta su último CD, Clásicos, y el primer CD de Gabriela Rey, Sensual y Tanguera. Contrataciones al 011-15-5103-5288.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Mira cómo se me pone la piel.
La Trastienda Club presenta a Mario Álvarez Quiroga. Gira 2010. Siempre hay otro camino. Viernes 8 de octubre, 23:30.
Señores, soy Santiago Bello.
Entradas en Ticketek 52-37-7200 y en La Trastienda, Balcarce 460.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Argentina, país invitado de honor. Frankfurt 2010, Feria del Libro.
El estado actual de la cultura argentina es el estado del país. Es decir, yo la veo en un momento de gran ebullición y de gran reconstrucción. Puede ser que un gran libro nazca de un país en ruinas, pero es muy difícil que toda una literatura nazca de un país en ruinas y se consolide. Me enorgullece mucho formar parte de esta delegación que va a Frankfurt y que esté tan acompañada por un gobierno del que uno, por lo menos, no se avergüenza. Y encabezada por una gran escritora, que es Griselda Gambaro.
Leopoldo Brizuela, escritor y periodista. Nacional, cultura en movimiento.
Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez.
Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Vive el auditorio. La música de todos y para todos.
Para todos.
La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, Vive el auditorio. Por Nacional, la radio pública.
Para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo.
Hablaremos de William Fitz, un buscador de tesoros. Nuestra historia de hoy comienza en 1641, un día de septiembre, en la isla La Española, que como sabemos contiene hoy a los países de República Dominicana y Haití. Bueno, estaba la gente en Santo Domingo, aglutinada en el puerto y observando a 20 galeones que había fondeados allí. Se trataba nada menos que de la famosa Flota de Plata, una flota que llevaba a España tesoros de América recolectados durante 2 años. Había plata de las minas de Potosí, perlas de la isla Margarita, oro del Perú y de Maracaibo, y bueno, esas naves permanecieron allí unos días y luego zarparon, iban a zarpar hacia Cádiz. Se deslizaron hacia mar abierto, navegaron toda la noche hacia el noroeste y llegaron a los arrecifes, son unos arrecifes que hay por allí, que eran el peligro mayor del viaje, porque después de franquear ese paso, tranquilamente podían marchar por mar abierto hasta Europa. Pero justo en los arrecifes se desató un huracán y los navíos chocaron contra los arrecifes y hundieron los 20 galeones y murieron 1.700 hombres. 10 años más tarde de aquel episodio, el 2 de febrero de 1651, nació en Maine un hombre llamado William Fitz. El padre de William era un armero afortunado en amores. Bueno, de varias esposas había tenido 27 hijos. William fue su hijo número 21. Siendo niño, se especializó en cuidar ovejas. Se dedicó a cuidar ovejas. No aprendió a leer ni a escribir. Bueno, ¿para qué? Salvo que le comunicara sus decisiones a las ovejas por escrito. Cuando fue mayor, era un hombre muy grande, gigantesco, medía 2 metros y además tenía mucha fuerza, y por esa razón lo contrataron para hacer trabajos de armado en un astillero. Más tarde quiso tripular algunas de las embarcaciones que él mismo construía. Aunque soñaba con ser marino, al mismo tiempo cortejaba a una hermosa muchacha llamada Mary Spencer, hija de un capitán mercante de Boston. En verdad, era muy osado que un simple obrero pretendiera la mano de la hija de un capitán. Bueno, sin embargo, William se presentó en la casa de la muchacha y se declaró. Le dijo al viejo, mire, yo quiero andar con su hija, etcétera. Y lo sacaron a patadas. Como era muy perseverante, el amigo William, se presentó 3 veces más con idéntico resultado. Tiempo más tarde, se plantó frente a la casa de este capitán y le gritó desde afuera, ¿no?, desde una distancia prudencial, que conseguiría dinero y dignidad como para poder casarse con Mary. Debió ser algo digno de verse, ¿no?, un tipo parado frente a la casa del capitán gritando, conseguiré dinero y dignidad como para casarme con Mary.
¡A dormir!
No sabía escribir.
¡Rancho sin vergüenza! Estaba el de adentro capaz.
Si sabía escribir, le hacía un pasacalle.
Claro, menos mal que no sabía escribir. Bueno, después de haber construido numerosos navíos, William construyó uno para él y comenzó a trabajar con ese navío, en las escalas que hacía en los distintos puertos, conversaba con otros marinos, los oía hablar de piratería, de hombres como Morgan, el Olonés y otros piratas famosos. En una de aquellas reuniones, Fitz oyó hablar de la tragedia de 1641, aquella con la cual comenzamos el programa, e inmediatamente empezó a soñar, y en adelante solo vivió para encontrar el tesoro de la flota de plata. Para llevar a cabo semejante expedición hacía falta mucho dinero. Fitz golpeó las puertas de los notables de Boston, pero no le dieron bolilla. Para conseguir algún dinero empezó a traficar tabaco de Virginia, se topó con bucaneros y filibusteros. Su gran estatura y su fuerza física bastaban para hacerse respetar. Pero como estaba desesperado para conseguir lo suficiente como para hacer la expedición, decidió trasladarse a Londres para pedir ayuda. Era una locura porque él era apenas un colono desconocido y un marino de tercer orden. Pero en la primavera de 1682, Fitz entró con su barco en el Támesis, ancló cerca de la Torre de Londres y pidió audiencia con el rey Carlos II, el de la Restauración. Y una vez más lo sacaron a patadas, ¿no? Pero como seguía tan perseverante como siempre, se quedó en Londres durante 15 meses y todos los días se presentó ante las puertas del palacio, hasta que un día el rey lo recibió. Parece que Carlos II era un coleccionista de objetos de platería y recibió a Fitz para ver si podía acrecentar aquella colección. Fitz le contó la historia de la flota de plata y lo convenció a Carlos II. El rey se llevaría la mitad de los beneficios y pondría a disposición de Fitz el mejor navío de la flota real, que era el Argent Rose, una fragata de 18 cañones y 100 hombres de tripulación. Bueno, fue a festejar Fitz. Festejó por aquel éxito, ¿no? Y salió muy contento de una taberna donde había ido a emborracharse y se cruzó con un magistrado que lo vio borracho y le pidió los documentos, un empleado de la justicia. Y bueno, el marino dijo que era amigo del rey y acto seguido lo fajó al magistrado. Recuérdese que Fitz medía 2 metros y tenía una fuerza hercúlea. Bueno, fue preso. En ese mismo momento parece que los 100 marinos de la fragata también habían salido a festejar y se trenzaron a puñetazos con todo el que se presentaba. Bueno, son pequeños detalles. En enero de 1684 partió la nave, pusieron rumbo a la Española. Cuando llegaron, Fitz fue a una taberna y en un momento dado oyó pedidos de socorro. Acudió y vio a un anciano acosado por 2 ladrones. William aplastó a los bandidos y el viejo, agradecido, le reveló a Fitz el secreto que los asaltantes, según contó este viejo, querían arrancarle. Dijo que él era un sobreviviente del naufragio de la flota de plata y le dio preciosas indicaciones sobre el emplazamiento de uno de los galeones. Desde luego le cobró aquellos datos. Fitz fue hasta aquel lugar y no encontró nada. Había caído en manos de un farsante. Entonces, como debía rendir cuentas a la corona, se volvió a Inglaterra con las manos vacías. Allí se encontró con que el rey Carlos estaba muerto y el sucesor era Jacobo II, que no era muy amigo de los aventureros y que le sacó la nave y lo metió preso durante 1 año por Gil. Cuando salió, buscó la ayuda de algunos nobles, la consiguió, y el rey Jacobo II, de mala gana, le expidió una autorización oficial. Salió en 1686 en una nueva expedición y esta vez tuvo éxito. Llegaron a la zona de los arrecifes, construyeron unas piraguas para 10 remeros, que era la única manera de navegar entre aquellas piedras. Los marinos se zambullían, bueno, y después de 6 semanas alcanzaron a cargar 26 toneladas de oro y plata. Y fueron todos felices para siempre. Bueno, en realidad no. Lo último fue un agregado mío. Cargaron, sí, 26 toneladas de oro y plata, pero nada más. Cuando emprendieron el regreso a Londres, los sorprendieron 4 corsarios franceses, 6 piratas ingleses, 25 de la Armada Española. Bueno, igual no fue tan malo porque los derrotaron a todos. y en junio de 1687 el hombre que había ido a golpear las puertas de Carlos II vestido con una piel de búfalo fue recibido con gran pompa por el rey Jacobo. Al día siguiente Fitz fue nombrado sir. Toda la ciudad de Londres cantaba loas a William Fitz. Además de sir, Jacobo lo nombró sheriff de Massachusetts en los Estados Unidos, ¿no? Que todavía pertenecían a Inglaterra, o dependían de Inglaterra. También lo nombró gobernador y capitán general de Maine y Nueva Escocia. Así que viajó a América y fue a golpear la puerta otra vez a Mary Spencer. Pero esta vez el padre silencioso se le aguantó piola y le entregó la mano de su hija, por no decir otra cosa. William había cumplido los 36 años, ella con 29 lo había esperado. No era común en aquellos tiempos casarse a esa edad. Bueno, Fitz fue gobernador, se hizo respetar en su región, obtuvo una constitución más liberal para su colonia, pero hay que decir que también aplastó sin asco toda tentativa de rebeldía. Fitz vivió en tiempos de las brujas de Salem, pero en realidad no le gustaban aquellas persecuciones. Hizo una campaña contra los franceses, atacó Quebec, fue derrotado. En Londres, muchos nobles, envidiosos de los favores que le había hecho el rey, se quejaron y Fitz fue juzgado. Así que viajó a Londres, recordemos que era la misma administración para los Estados Unidos y para Londres, ¿no? Viajó a Londres para defender su causa, no se defendió bien, y entonces jamás pudo regresar a Maine y nunca más volvió a ver a Mary. Lo metieron preso y se murió en una prisión inglesa el 18 de febrero de 1695 a los 43 años. Dicen que como un soñador impenitente reunía en la prisión informaciones sobre otro tesoro, el tesoro de Bobadilla. Murió antes de buscarlo. Y esta es la historia de William Fitz, que rescató 26 toneladas de oro y plata y sin embargo murió en una cárcel, ¿no? Las dedicatorias son todas para el amigo Fitz y para el pobre almirante Villavicencio, que se hundió con 20 galeones, ¿no? ¡Qué desperdicio! Hemos ido a la discoteca y el tema correspondiente resultó ser el tango Volver, en la versión de su autor Carlos Gardel. Volver, que es lo que no pudo hacer Fitz y lo que no pudo hacer el almirante Villavicencio, y me temo que es lo que nadie puede hacer, porque no hay en este mundo nada que se parezca al regreso. Canta Carlos Gardel, Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Volver.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una 4 minutos en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, la temperatura, humedad 71%, el cielo está cubierto. Néstor Kirchner encabezará hoy un acto en Gualeguaychú. Antes, el expresidente se reunirá con empresarios y comerciantes de esa localidad entrerriana. Los integrantes de la Asamblea Ambiental pedirán una audiencia con él para hablar sobre la pastera de Fray Bentos. Los choferes de larga distancia pararán mañana en el inicio del fin de semana largo. La medida de fuerza fue convocada por la Unión de Conductores de la República Argentina, enrolados en la CTA. Lo harán en reclamo de la reincorporación de 30 trabajadores despedidos. La selección argentina de vóley perdió 3-0 con Rusia. Ahora el equipo dirigido por Javier Weber buscará quedar entre los 9 mejores del torneo. Para acercarse a ese objetivo deberá ganarle mañana a España. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche, Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los animales también son seres humanos. Nuestra también llamada sección, este es tu espacio animal.
Claro.
Y hablamos de animales domésticos,
sí.
Cómo enseñar a su perro a sentarse derecho. Porque hay perros que se sientan torcidos,
y bueno,
se cruzan,
señor,
de gambas, no.
Es perro, déjelo.
No, señor.
La cintura.
Juegos con loros. ¿A qué jugar con un loro?
Bien.
El loro no juega, señor.
No, pero usted juega con el loro.
Ah.
¿Me puede jugar? No sé. ¿A qué se puede jugar con un loro?
Y no sé, al...
A mí me gusta mucho llevar pájaros en el hombro.
Ah, como un toque exótico.
Especialmente loros o...
Lechuzas.
Lechuzas no tanto. Lechuzas llevo cuando voy a jugar. Lechuzones que te miran, ¿viste? Claro. Se paran atrás y te resecan. No.
Es el único pájaro que ve el color azul. Los demás no lo ven.
¿No ven el color azul los demás?
No lo ignoran.
Teniendo tanto cielo, un pájaro.
Claro, justamente un pájaro de tanto cielo...
Ya no reconoce el aire.
De tanto andar entre malandras,
Por eso, la lechuza que abre los ojos más de noche, ¿vio? Que...
La vela azul.
Entonces, vela azul.
Ah, qué notable, ¿eh? Este, listo, damos por terminado
sí,
este programa.
Sí. Hemos aprendido algo
Son datos que traigo para enriquecer, ¿no?
A mí me gusta llevar pájaros exóticos, tropicales, como el loro, el tucán...
El guacamayo.
El guacamayo, que también es medio tirando al oro, ¿no?
Ni se ve la pluma.
El mirlo, la cacatúa.
Todo eso en los hombros, ¿qué tienen las sombreras?
No, de a uno, a lo sumo dos.
La sombrera de Silvio Soldán.
Los pájaros, usted sabe que no sueñan.
Le hace burla.
Le voy a devolver su información con otra, le voy a pagar su información con otra. Que es que los pájaros no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Bueno, ¿y usted qué? ¿Lleva estos pájaros en el hombro?
No, llevo un pájaro en el hombro, especialmente cuando voy a los bailes.
Para alardear así.
Ah, imagínese. Entra, mira, aquí se pone un loro.
Sí, sí.
Un loro, dice yo, un guacamayo, como dice usted, algo bien lleno de colores, el pájaro, ¿cierto? Un pájaro tiene que ser confiable.
Sí. Bueno, que no se le vuele.
Que no se le vuele. Si no, usted tiene que salir corriendo del baile a correr el loro. Bueno, y entra en baile, no sé, Institución Sarmiento de Santulugar. Entra ahí. Primero usted no dice nada, no pone cara de sonriente diciendo, mire el loro que traigo. No,
pero ya lo va a notar, la gente
van a venir
va a
solo.
Claro, usted impasible, como si el loro se le hubiera posado en el hombro por mera casualidad. Y va quizá al buffet y pide, dice, deme, qué sé yo, un cacao para mí y tráigame un poco de alpiste.
No hay alpiste en los bailes.
Pero va y se para delante de una mina y empieza a hablar, qué tal, qué sé yo, cierto. ¿Quiere danzar?
Si quiere bailar,
le aconsejo los lentos, porque si no te empieza a saltar así de acá y el loro por ahí se asusta y lo desconoce.
Claro, se cae, mira.
Entonces, cuando vienen los lentos, usted le entra a dar acá, qué sé yo, y el loro mira, ¿no?
Sí, pero además, ella no lo puede tomar por los hombros tampoco, porque está en el hombro.
¿Para qué? No, yo puedo abrazar con ambas manos de la cintura.
Ajá. Y el loro no empieza
el loro,
a molestar.
Ahora que pienso, es una molestia.
Sí, yo digo.
Ah, porque el loro es, recuerde que el loro fue el motivo por el cual esa señorita
claro,
se le acercó.
¿Por qué le da bolilla? Por el loro, dice.
Pero entonces que se vaya con el loro, usted no va
a
ganar.
No, usted está desmereciéndolo.
Como una rama.
Le da un pretexto a ella para contestar a sus intimidaciones sin sentirse del todo culpable. Entonces ella dice, el loro, también en la conversación, el loro. Y el loro, a mí me dijo, ¿qué significa? Me dijo Rolón. En realidad, cuando ella dice el loro, lo que está queriendo decir es su hombría.
¿La hombría?
Está hablando de su hombría. Eso usted no se lo dice a la mina. Cada vez que diga loro, en realidad usted está diciendo otra cosa.
Claro.
No se lo diga, porque por ahí la mina... Entonces, ay, qué lindo loro, qué sé yo, cada cuánto lo baña.
Sí.
¿Con qué lo alimenta?
Uh-huh. ¿Cómo lo cuida?
¿Cómo lo cuida? ¿Dónde lo tiene? Uh-huh.
Pero también le puede decir de sí, ¿no le molesta el loro?
Y entonces, después cuando ella dijo todas esas cosas, dice, ¿usted sabe...? Lo que dijo Sigmund Freud, y usted se lo dice, la mina, dice, ¿qué va a pensar usted de
claro,
mí?
Se ruboriza. Se siente descubierta.
Pues, claro, y dice yo, en realidad eso quería decirle, etcétera, etcétera. Y ahí ya directamente usted agarra el loro, lo revolea por arriba del tapial, porque después molesta el loro, ¿viste? Lo que uno, al principio te ayuda, después te molesta.
Pero el loro es volvedor, ¿eh?
El loro es volvedor.
Sí, bueno, no necesita por otro baile.
Pero mejor que vuelva, lo necesita por otro baile.
Sí, pero en ese mismo baile no se lo puede sacar de encima. Además veo que es de engancharse el loro
sí,
en la ropa.
Sí, tiene razón. Otra cosa es llevar también otros animalitos, pero ya en el interior del bolsillo del saco. En el bolsillo interior del saco, para decir mejor. De la americana, ¿no?
Ah, ¿y qué puede llevar ahí?
Pongamos por caso un pequeño perro,
una zarigüeya.
Una ardilla. Ahí está.
O un hámster.
Un
algo
hámster.
Así.
Y si no fuera porque me dan asco los hámsters, podría ser. ¿No?
Pues son como rata, ¿vio?
Sí, y son la, como y rata. La mina. ¡Ay! Tiene una rata y ya.
Pues la oscuridad es lo mismo.
Todos como rata. En la ardilla es como rata. No, con una cola vistosa.
Tiene mucha razón. Mejor un perro.
Sí, pero
o también un pequeño pájaro. Claro,
más también pequeño, es como rata.
Quizá, un no, pequeño canario, un cuervito.
Un cuervo va a llevar, señor. ¿Qué va a hacer
un
con
tordo, un tordo? Que son negros también. Claro. Para la noche, un saco negro, un tordo.
Sí, sí, pero si usted...
Que mismo le puede ayudar en un caso de emergencia médica.
Claro.
Sí, pero si usted... Si usted ese pajarito lo tiene guardado durante toda la noche y en algún momento lo muestra,
claro,
tiene que cuidar de que esté en buenas condiciones porque pasó horas.
Claro, no sabe que sacar un pájaro muerto.
Y sí,
en el mejor momento.
Horas guardado. Y después lo saca y está pobre.
No, no, tiene que estar en perfecto estado de salud.
Y es difícil que
si no más vale déjelo en el bolsillo.
Sí.
Después en el colectivo agarra y lo tira.
Porque ante cualquier descuido, usted sabe que el pájaro de tamaño reducido tiene cartílagos.
Ah, sí. Y usted lo aprieta demasiado.
Lo aprieta, o si ella se...
Claro, sí.
Lo aprieta en un abrazo.
Sí, y queda el pájaro asfixiado.
Si usted escucha que cruje
algo...
No, lo
lindo es cuando usted está bailando también los lentes de golpe, el pájaro curioso se asoma.
Sí.
Y ella dice, mire, mire. Y usted lo acaricia un poco y le dice, bueno... Y ahí cuenta una historia tierna sobre usted y su pájaro.
Dice, etcétera. Arácnido en tu pelo, le dice después.
Arácnido en su pelo. En todo caso, también los perros, pero esto ya está muy hablado, ¿no? Uh-huh. También son un buen pretexto para entablar
cosas. Pero es menos sorprendente.
Es menos sorprendente. No va a comparar a ir un perro con, por ejemplo, un caimán.
Sí, es verdad que el reptil funciona.
Sí.
También en un primer momento, ¿no? Porque esa mirada del reptil, del párpado, vio que le guiña desde abajo, el párpado le...
Sí, al revés, salvo que usted lo lleve dado vuelta. O sea, lo lleva panza arriba al reptil, cosa que el parpadeo puede ser apreciado debidamente por la mujer en cuestión, la mujer de su sueño, ¿no?
Claro.
Porque ahora, siempre... el reptil, ¿cómo es para llevar con soga? Hay que agarrar un reptil con cogote, es medio difícil.
No, si no lleve una lagartija,
no es fácil tampoco. Y lo que no sé, por eso vengo a preguntar aquí a esta pajarería, si el reptil se deja arrastrar o se resiste.
No, es medio se resiste.
Entonces usted lo tiene que llevar justamente arrastrando.
Sí, él se arrastra.
Su nombre lo indica.
Él sabe arrastrarse. Por
pero
su propio
usted
medio.
Un cocodrilo, ponele.
Pero un cocodrilo no, señor, es muy grande.
¿Un cocodrilo que le hace caso a usted cuando lo tira o se resiste?
No, el cocodrilo es de caminar despacio, no hace lo que usted quiere.
Tarda para recorrer una cuadra 2 horas, entonces.
Y sí, no, le conviene otra cosa.
Sí, no.
Le conviene una iguana. Uh-huh. En el hombro también se la puede poner.
No. Para ir a las plazas a arrastrar. Correa.
Ah,
correa.
Usted quiere de paseo.
Correa, sí, ¿para qué?
Bueno, igual, ¿sabe qué? Se pone en un lugar donde le dé el sol con la correa.
Lagarto.
Lagarto, se queda quieto ahí. Y no va a faltar quien le dice, ¿puedo tocarla?
Ah, sí.
Entonces, ahí permite usted, porque es rugosa y fría, parece caliente.
Sí.
Pero es fría la iguana cuando uno...
La iguana es fría, y usted dice, mirá, antes, cuando la vi me parecía más...
Sí.
Pero no era un lagarto.
Bueno, la iguana es un lagarto.
Lo mismo, señor. Buenas tardes.
Es una cosa ahí.
Lo que le aconsejo más llevar, obviamente, es una tortuga.
Y la tortuga no.
Y trae.
Pero usted, la tortuga sí la puede llevar en el bolsillo, incluso en la mano.
Sí.
Sí, la usa de cenicero.
Tiene una
inclusive.
Carterita, la puede usar de cenicero, llegado el caso.
Sí, o se disimula que es un celular.
Claro, hola.
Pone la tortuga.
Sí. La tortuga es linda, porque usted puede invitarla a tomar un café, por ahí no la veo la tortuga, ¿viste? Dice, mire, vamos al sector fumadores.
Y no, señor, tortuga. Pobre tortuga.
No se da cuenta, porque la caparazón la protege.
Y, bueno, en animales también, si usted quiere algo exótico.
Sí, algo exótico. Estoy buscando algo con que sorprender a las damas, porque únicamente me ayuda el factor sorpresa. Solo puedo sorprenderlas.
¿Un batracio?
Nunca gustarles.
¿Un batracio, señor?
Un batracio no estaría mal, un sapo que siempre tiene
la fantasía
potencialidad
del
de un príncipe.
Exactamente.
Sí.
Y usted le dice, estamos los dos en uno. Acá está el sapo y acá está
y
el príncipe.
Y aquí estoy yo.
Y eso es muy romántico, señor.
¿Y si no?
¿Qué mujer se puede resistir a eso?
Yo creo que ninguna, hay que tener mala onda.
Claro.
Claro.
Sí, pero usted también tiene que pensar que lo tiene que trasladar al
el sapo,
animal.
El sapo fácilmente.
El sapo es fácil de trasladar.
Pero se le resbala.
No tiene el sapo en el bolsillo.
Pero señor, se le pianta el sapo.
Usted si quiere ir, por ejemplo, a arruinarle las cosas a un tipo que adivina el pensamiento, tiene que llevar un sapo.
Sí.
El sapo corta todo, a los magos le corta todo.
¿Corta todo? Sí.
Eso vos es llevas un sapo a donde está David Copperfield.
Sí.
Y le salen mal todos los trucos.
Ah, sí, yo no sabía eso.
Dice, te palpan de sapo.
Ojo, ¿qué?
A la entrada sí dice, ¿qué es esto? Ah, me pensé que era un sapo.
Sí, además que es saltador el sapo.
Sí. Pero a las mujeres les gusta el sapo, realmente.
No,
para mí el sapo es horrible, discúlpeme.
Tiene que ser animales.
Está sobrevaluado.
Animales que se deje acariciar. Si no se deja acariciar.
¿Una nutria?
No.
Un conejo. Un conejo, usted llevará galera, por ejemplo.
Ah, y saca un conejo de la galera.
Saca un conejo de la galera.
¿Y una paloma? No, mejor un conejo.
Sí, mejor sí, un conejo.
Mejor un conejo, sí, sí.
El conejo es creíble.
Sí, usted. Entonces yo lo llevo adentro de la galera, el conejo, y llevo la galera puesta. No hay muchos lugares donde la galera quede bien, ¿no?
Es raro.
Yo voy siempre de jean y zapatilla con la galera. Pero bueno, podría ser.
Es un detalle chic.
Claro.
Que le agrega.
Y va a la galera y en determinado momento me quito la galera, nos sentamos en la confitería, mozo, por favor. Y la mira va a decir, ¿y esa galera? Bueno, le dijiste, yo soy mago y hace así, saca un conejo.
Muy bien. O sea,
la mira y usted empieza a acariciar el conejo, ella acaricia el conejo, los dos acariciamos el conejo, después tiramos el conejo y nos seguimos acariciando entre
nosotros. Bueno, sí, pero no sé si eso ocurre, no hay una relación causa-efecto.
Es inevitable que la mujer vea un conejo y lo quiera acariciar. Esto es así.
Ahora, pasear perros, pero muchos, porque a mí me han dicho que los paseadores de perros son tipos que además tienen todo su pinta, ¿vio?
No llego a verlo porque tiene tanto perro alrededor.
No, él es el del medio.
Ah.
Y se levantan muchas minas.
¿En serio?
Sí, yo fui paseador de perros en un tiempo.
Ajá.
Pero paseaba perros en un barrio bravo, con perros cimarrones.
Ah.
Paseaba perros cimarrones que había.
Pero eso ni hay que pasearlo.
No, pero que tenían más o menos tipos que no eran el dueño, pero que estaban dentro de su territorio. Y dice, paséemelo aquí a esta jauría. Y yo los ataba, qué sé yo, y los paseaba, ¿no? Perros, lo que eran, se peleaban entre ellos.
Y sí, claro.
Y iba caminando medio, parecía que iba esqueando.
Y no tiene que acomodar al chiquito adelante, al grande atrás.
No, señor, cuando todos los perros ahí son beligerantes, no hay.
Se acomodan solo los perros.
Se acomodan solo los perros. Bueno, un día venía yo con una jauría, medio me llevaban arrastrando,
Sí.
Sí, 5 cuadras me arrastraron.
Sí.
Y creo que ya se lo conté.
No.
Y aparece una mina y le empiezo a hablar, ¿no? Los perros medio se habían apaciguado. Yo hice varios disparos al aire y más o menos se apaciguaron los perros. Uh-huh. Y empezó a decir, ¿nunca le dijeron de qué? Le digo, ¿no? Esas cosas así.
Claro, está muy bien.
¿Qué sé yo? Digo, soy una persona que...
¿Qué? ¿Pero qué le dijo?
Todo esto a la mina.
Claro, todo esto a la mina. Digo, discúlpeme que me le acerque así, en esta forma, ¿no? Pero yo soy una persona muy romántico.
¿Qué romántica?
Ah, romántica.
Con los perros y el revólver en la mano.
Le dije yo, ¿no? No importa, eso ahora, a lo mejor le dije otra cosa, ¿no?
Sí.
La verdad que usted...
¿Cómo la verdad que usted?
Desde que la vi me dije, qué gamba que tiene esta mujer.
Digo, no, señor, no puede.
No parece muy romántico eso.
Bueno, no importa, esas cosas así. Y ella me dice, ay, dice, qué cosa tan hermosa dice.
No había escuchado nada hasta ahora en el mundo.
Mitad por los ladridos. Y me dice, ¿cuál es su nombre? Le digo, ¿ya lo ve? Roberto.
¿Y dónde tiene usted? ¿Tiene escrito el nombre que ya lo ve?
No, pero es una manera de decírselo.
Ah.
Ya lo ve porque se lo voy a decir.
Bueno,
y,
sí.
Dice, bueno, yo al contrario. Dice, me llamo Carla.
¿Y qué? No es un contrario de Roberto, señor.
Qué conversación apasionante, ¿no? Sí, sí, realmente.
Le digo que estaba para pasearla y con los cimarrones.
Justamente le digo, la verdad que Le digo, nosotros es una cosa increíble la forma en que congeniamos, le digo, ¿no? Sí, sí, me dice, la verdad que sí, ¿no? Y ya empezó a sacárselo, a bajarse los libros.
¿En la calle?
Sí, en la calle. Era un barrio, ya le digo, medio oscuro.
Sí, sí.
Y, no, había poca gente. Y dice, ¿qué le parece si... bueno, damos rienda suelta a nuestra lujuria, me dice la amiga.
Ah, pero los perros mientras ladrando.
Los perros estaban un poco tranquilizados ahí. Bueno,
un crédito
amor,
fácil.
Mira, amores, qué sé yo. Muy bien. Y ya estábamos disponibles, yo estaba abrazándola un poco, y en eso los perros que se ponen inquietos, quieto, quieto, que yo no los pude, porque la vieron, que se sacó la ropa,
claro,
y la vieron como era en realidad. Y vio cómo es el perro, es que antes que nada carnívoro.
Sí, la chuleta.
Y se la morfaron.
¡No!
Ah,
pero...
¡No! Yo al principio
le dije,
cucha, 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 qué sé yo, cucha, al final agarré y salí corriendo, ¿no?
Pero...
es que, viste, por eso le digo que no es para cualquiera pasear perro.
Pero realmente estoy sorprendido porque...
pobre mujer, es una cosa triste, la verdad. Yo siempre...
sí, sí.
Tiene su costado triste esta historia.
¿Qué costado? De todos lados triste. De frente, de perfil, escúcheme, una...
¿Usted
una
dejó de pasear perros, me imagino, después de esta experiencia?
Esos perros sí.
Claro.
Pasaron a la clandestinidad. Se comieron a la mina y ganaron el monte.
Ahora, qué raro que no se lo comieron, nunca intentaron comérselo a ustedes.
No, porque... los perros saben lo que le conviene.
Ah, sí. Hay que arruinar.
Son idiotas. Si me llegan a comer a mí...
sí.
¿De quién van a sospechar primero? De los perros que yo estoy paseando, señor.
Claro.
En cambio, la comen en la mina esa, ¿qué sabe qué perro puede haber sido?
Pero el perro no hace toda esa locuración.
Se sintieron impunes, se sintieron impunes. Y en ese barrio, era un barrio donde el perro prácticamente tenía total impunidad.
¿Qué es? ¿Una tiranía de perros el lugar?
¿Qué?
¿Una tiranía de perros?
No, no, había muchos perros, no había quien los controlara.
No, aparte es una jauría, no una tiranía.
Es una jauría, sí, es terrible. Digo, por eso estoy buscando otro animal que me sirva para entrar en confianza con una mina sin que se la coma.
Bueno, claro. Sí.
Entonces digo, descartemos cocodrilo.
Digo, esta mina es para mí, aclaremos, le digo. Uh-huh. Al animal que sea, ¿no?
Sí, descartemos cocodrilo.
Claro, descartemos sí, cocodrilo sí. Porque veo que no tiene mucho discernimiento el cocodrilo. Lo que tiene de feroz lo tiene de otario.
un animal chiquito. Ahora, si usted quiere pasar por algo muy especial...
un mono.
Sí. Un mono.
Un mono.
No, pero ojo, el mono.
Ah, no.
El mono es simpático.
El mono es malo, me dijeron, ¿eh?
No, no, no es que
¿cómo se llama
malo?
Ese... el mandril.
Sí.
Sí,
es
el mandril.
Malísimo, señor. Yo he visto un documental en el Animal Planeta.
Sí.
Que dice, animales malos.
No, no dice así, el Animal Planeta.
O algo así era.
No, no,
o
señor.
O cacador de cocodrilos.
Ah, murió ese.
No, usted...
sí, murió ese, sí, también. Y, bueno, y...
no, pero
y
el mono
es malo, el mono es malísimo.
No, no es malo, lo que pasa
tiene,
con...
tiene
el...
buena prensa, pero es malísimo.
No, no tiene buena prensa, señor. El problema con el mono...
vez, cada vez que veo un dibujo animal, el mono es el piola.
Sí, el mono es el piola, porque son los más parecidos a los seres humanos.
Ajá.
¿Usted
no,
qué
pero
tiene?
Los seres humanos no son piolas en los dibujos animados.
Bueno.
Los monos sí, los monos.
Pero
sí.
El problema con el mono y la mina...
sí,
sí.
Es que a ella le termina gustando más el mono.
Y según usted, que lo lleve también.
Y bueno...
claro, si vos vas con el mono y la mina te dice, ah, veo que trajo a su hermano... estamos comenzando mal.
No, porque el mono hace sus gracias.
Ah, sí, sí.
Está bien. Pero
y sus monerías y usted no. Salvo que quiero roscarse así.
El mono entretiene mientras usted le da un tema de conversación.
Dice, sí, esa es la famosa dualidad de las mujeres que tienen dos novios. Uno que le entretiene y otro que le gusta.
Y
el
bueno,
mono la entretiene.
Sí.
Le paga copetines, le cuenta chistes, nos reímos juntos, qué sé yo. Cuando una mina dice todo eso de su novio, no le gusta, tiene otro. Que no le cuenta chistes, que no se ríen, que no juega nada, que no... no. Y el otro que viene, golpea la puerta y chao. Es como... No, soy pero... el plomero, dice, y adiós mi plata.
El problema con el mono es que cuando ya la relación está entablada...
Sí, sí, entablada.
Sí, ¿en qué barrio? No, vamos a estar...
Entablada fue lo que me pasó aquello de los...
No, no, digo... entablada entre usted y ella.
Ah.
El mono empieza a imitar.
¿A qué?
A imitar.
Ah, imitar, sí, sí.
Actúa por imitación.
Sí, no le deje nunca un revólver.
Pero al mono, durante ese acto, digamos, privado, usted lo encierra en el horno o en algún lugar.
Pero el mono, usted no puede controlar al mono.
En el horno encendido.
Sí. No, encendido no, 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 encendido no. Momento. Usted lo deja encerrado ahí un rato, no molestes. Claro. Luego, chito.
¿Al mono se le pone nombre o no?
Sí.
Sí. El mono...
El mono sabio ponerle.
Claro, el mono sabio. Uh-huh. Entonces usted le pone...
El mono relojero... Y sí, todo esto. El
Navarro Montoya.
Mono sí. Temático.
Sí. Así. Tributo. Le pone el nombre que quiere al mono. Y tiene que ser un nombre que no burle la condición de mono.
Ah, sí, sí.
Porque es una tentación esa.
¿Cuál sería burlarse de la condición de un mono? Porque, un momento, ¿eh?
Y por ese,
porque acá nosotros, no pude menos que oír esta conversación.
Ajá.
Y soy de Greenpeace. Y estoy en contra de las personas que se burlan de los monos.
Bueno,
El mono también es, si bien se mira, el hombre también es un mono.
Sí,
así
señor.
Que no veo por qué, etcétera.
Pero el mono disfruta de la burla, lo toma como una...
Claro,
como un
aprecio. No disfruta.
No, el mono hace sus monerías, pero me dijeron que es triste.
No, no, eso es el payaso.
El mono en realidad es triste, hace todas esas cosas, pero por dentro
cuando nadie lo ve.
Tiene una gran angustia existencial y cuando nadie lo ve, se pone la cara así y llora y piensa en la finitud, en el amor inconstante. Y,
no piensa todo eso el mono,
y en el
señor.
Pasado, piensa, empieza a recordar el pasado el mono.
No,
pero
piensa.
Después, enseguida se enciende la luz y el mono ahí se trepa al árbol, agarra un cuchillo, hace todas esas cosas que uno dice, ¡ay, qué
feliz, qué animal
qué
feliz!
¡Qué animal feliz! Y no es feliz, ¿eh? Es como el payaso.
Pero no, eso todo que lo que dijo es el payaso. No, la idea
es lo mismo.
La idea global del payaso.
¿De dónde viene el payaso? Del mono.
El mono, señor.
Todos venimos del
¿De
mono.
¿De dónde desciende el payaso?
Del mono.
Del mono.
Pero usted también.
Ya lo dijo Garrick. En su libro La evolución de las especies.
Señor, está mezclando todas las cosas.
Muy bien.
No, señor, usted.
Deme un mono, entonces voy a llevar un mono.
Bueno, ¿lo quiere vestido?
¿Lo quiere? ¿Lo quiero qué?
¿Lo quiere vestido?
No, ahí ya se está burlando el mono, ¿ves?
No, ahí no está burlando el mono, que es como vestir un perro. Un perro que va vestido ahí es un perro burlado por su dueño. Y el perro lo siente, va mirando así para arriba, lo mira al dueño y mira a la gente que pasa y hace así.
¿Qué va a hacer? Dice,
yo no me lo elegí.
No, porque hay quien tiene el mono y se viste, por ejemplo, usted lleva un traje gris.
Y el mono lo viste también.
El mismo.
El mismo, sí, sí.
El mismo escala con la misma flor en el ojal.
Sí, claro.
Y así,
no queda muy bien eso, no habla muy bien de usted tampoco. ¿No? No. Y se presta toda clase de chistes, qué sé yo.
Está más elegante el mono.
Sí, todo eso. No. El mono démelo desnudo, si acaso con un pantaloncito de fóbal.
Sí, o sea, como para un slip.
Para, así, por si hay, pues hay que sacar una foto.
Bueno, mire que come muchas bananas. Bueno, tiene que estar estoqueado.
Es un mono, ¿qué quiere
y
que
sí.
coma?
No, digo, para usted lo tiene que cuidar, ¿no? Me llevo el mono
no,
y
no,
ya está.
Yo le compro bananas.
Además de bananas, sí. ¿Qué más, señor?
Frutas, en general. Uh-huh. Te puede dar cualquier fruta que el mono pueda masticar, ¿no?
Uh-huh. Hay frutas que no puede masticar el mono.
Y el coco lo tiene que romper, por ejemplo.
Pero lo rompe el mono, se entretiene.
Sí, sí, el mono
se arregla solo, se arregla muy independiente bastante. El mono.
Sí, a veces demasiado, le digo, sí, le va a molestar la independencia.
Esa independencia del mono. Bueno, no importa. Démelo, vuélvamelo.
No, ¿cómo vuélvamelo? Lo tiene que llevar.
¿Cómo lo llevo?
Lo lleva de la manito.
El mono viene en su correspondiente jaula, ¿no?
Sí, tenemos una jaula.
O suelto lo tengo en mi casa. Atado.
No, usted lo tiene en su casa suelto.
¿Cómo lo voy a tener suelto? Imagínese.
No, ¿y cómo va a estar en una jaula?
Suelto. Se me escapa el mono. Mañana se me escapa y que yo...
No, tenga la ventana cerrada, con una reja, algo que el mono no
pase.
Ah,
bueno, una jaula.
No, su casa,
colgarlo.
Señor. ¿Cómo lo va a colgar?
¿Cómo es de grande el mono?
No, el mono... tenemos gorila. Es un...
No. ¿Cómo es de grande un gorila?
Y mire... se me ocurren algunos ejemplos. Pero Lo dejo a su imaginación.
Bueno.
Es así más o menos de grandote.
Ajá.
Mírelo, ahí está. Hasta atrás suyo.
No, así soy yo.
No, digo atrás del señor también. Uh-huh. Y le diría que hasta lo puede llevar en UPA.
No, no, me parece que no voy a llevar.
Llévelo, señor, mire cómo lo está mirando.
Ay,
con esa tristeza. Sí,
yo no los miro porque después me encariño. y mírele. Se mueren. Yo como son las mascotas, se mueren.
Mire los ojos.
Se mueren. Yo tenía una mariposa.
No.
Que me había encariñado con ella.
Pero no tiene ni tiempo de encariñarse.
Un día. Un día. Me había encariñado. Yo, una hora, otra hora, tantas horas, casi 20, ¿no?
Pero sí,
Y al otro día dije, bueno, ¿dónde estará mi mariposa? Yo la había dejado en un libro.
Ah, bueno, señor.
Bueno, el mono en el libro no lo dije. Bueno, se lo lleva, señor, entonces.
Mire con qué cariño lo mira el gorila.
Bueno, démelo.
Llévelo.
Uh-huh. Átemelo y vamos a hacer una pausa. Mientras tanto, mientras dura esta pausa, promotoras de Radio Nacional van a pasar entre ustedes repartiendo distintas clases de animales. Por hoy serán caracoles solamente.
Hoy toca caracol,
hoy
sí.
Hoy toca caracoles, un caracol a cada uno. Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo
la radio
miraba.
Pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Un programa que vale la pena grabar. Sábado 9, desde las 22. Si te digo cordobés, Jimmy Williams, orquesta típica del Club Independiente y la cantina La Huella del Tango, tal vez no recordás quién es.
Mi bandoneón y yo crecimos juntos.
Pero si te digo Caño 14, Odeón, Ahijado de Pichuco y el LP Nuevos Tangos, seguro sabés quién es.
Con fuerza de juventud.
Especial Rubén Juárez.
Que el mundo fue y se...
Tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
¿Cómo dijo?
Talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los metros.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Sin cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules they know about, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we'll deliver sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. The thing that jamming was a thing of the past. And I hope this jam is gonna last. No bullet to stop us now. We need to beg, but we won't bow. Neither can be for now, so you're the better right. Chat your children must unite. Life is worth much more than gold. We're jamming, 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 jamming. And we're jamming in the name of the Lord. We're jamming, 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 we're jamming, we're jamming right straight on yard. Yeah. Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, just seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming, just pop your wah wah wah. We're jamming. What you want? I wanna jam it with you. We're jamming, 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 and jamming. Hope you're jamming too. Jam out the magic right, the truth again is high to keep you satisfied. Your love right now exists, 'cause the love I can't resist. So jam by my side. We're jamming, 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 jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming.
Era Bob Marley en La Venganza Será Terrible. Llamen.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos en La Venganza desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con algunos libros, mensajes.
Sí, de todo. Aquí tiene un mensaje de Male y Vale, de San Martín, que le dice que fue muy grato verlo el sábado en TVR y gracias a su hipótesis dejamos de consumir lácteos porque no queremos pagarle el sueldo a Pancho Ibáñez.
Muy bien, aquí nos anuncian el regreso de la revista Crisis. Que
el temido regreso de la revista Crisis
se lanza ahora, el viernes, este viernes.
Bueno.
Así que inicia una nueva época esta revista.
¿Hacen alguna presentación o algo?
Sí, hacen una presentación el viernes. En la Biblioteca Nacional a las 7 de la tarde.
Bueno.
Hay un acto.
¿Y quién va a dirigir ahora a la revista Crisis?
La revista Crisis. La verdad es que no sé.
Ajá.
¿No
decía
por ahí? Sí, pero no sé si es el director, ¿eh?
Bueno.
A ver si lo tiene.
Bueno, bárbaro. Saludos.
No, no
es. Señores, ¿qué otra cosa?
Saludos para Silvio, Violeta, Daniel y Brian en el bolsón de parte de Lautaro y Selva.
¿Qué más?
Muy bien, querido Alejandro y compañía.
Pásame alguno, ¿eh?
Infinitas gracias por las dosis de humor inteligente diaria. Mandan saludos a mi vieja en Catamarca y Anita en La Rioja, dice Mauricio.
Miriam, Catamarca. Desde alguna cama en algún lugar de José C. Paz. Me dice, aprovecha este momento mientras mi marido duerme para proponerte que seas mi amante. Acepto, al menos hasta que se despierte su marido.
Bien, ha llegado un libro de Enrique Espina Rawson, Los 100 peores tangos.
Está bien, es extraordinario, ¿eh? Los 100 peores tangos. Usted sabe que he revisado la lista y estoy muy de acuerdo. No solamente hay tangos, ¿eh? Hay algunas canciones criollas, algunos... Jimmy's o canciones así, pero están muchos de los que aquí nunca queremos cantar, ¿Quiere que le lea algunas?
¿Hay autores repetidos?
Hay autores bastante repetidos, sí. Casi que son como los favoritos. Ahí está, digo lo que... A la luz de un candil, por ejemplo, ¿no? Antiguo reloj de cobre, son tangos que han pedido mucho aquí. A ver, azúcar, pimienta y sal. Estos son lo que dice el tipo, Cucucita está aquí. Yo no digo nada. El bazar de los juguetes. El penado 14, bueno, está bien. El tigre Millán, no es tan malo. Pobre tigre que una noche en Puente Alsina. En el lago azul comienza una casita sobre el lago azul. Es un tango sin esperanza desde su primera frase.
Un tango de Bariloche.
Estrella, que es aquella de la cual todos hablaban porque siempre encontraban al salir de madrugada. Bueno, fea, un tango muy denostado, procurando que el mundo no la vea. Ahí va la pobre fea camino del taller. Fumando espero, que todos conocen, ¿no? Que es un tango, me parece español. Jorobeta, está el tango Jorobeta, que es... el giboso se reía a carcajadas al sacarse por las noches la joroba de algodón. El tema era un falso jorobado que pedía limosna. Bueno, no es...
Es un tango noble, de Gaby Fofó, ¿no? Y Miliki.
Bueno, es que la comparsita figura entre los peores, 100 peores tangos. Digo, esto va a generar mucha indignación. Está el tango Llorando la Carta, creo, de Fulginiti. Aquel que dice, ni los años, ni la qué fantasía, que el tipo le fue mal, y después le bien, y después mal de nuevo, y después bien otra vez, y así. Noche de Reyes, famosa Noche de Reyes, ¿no? Cuando... Están las canciones rusas, Nieve, que es tan lindo, No cantes, hermano, no cantes, que Moscú está encubierto de nieve. No tiene nada que ver. El autor hace algunas consideraciones. Defiende cada tango. Defiende porque lo puso. Y dice que hay algunos que son malísimos, pero sin embargo, tienen hay versiones que son estupendas, ¿no? Bueno, Petrushka está también. Y otros. Faltan pocos, de los que quiero... Salto Mortal lo conozco, pero bueno, es una curiosidad. Está curiosamente Los Cosos de al lado, ¿no? A mí no me parece tan malo. Trago Amargo, arrímese al fogón, viejita, que a mi lado. Empieza una serie de órdenes a la madre, le da el tipo. Arrímeme esa brasa y se ve bien amargo y haga esto. Y está también una canción de José Luis Perales que se llama ¿Y cómo es él? Que forma parte de los 100 peores tangos de la lengua castellana. Me parece extraordinario este trabajo, ¿eh? Escribe muy bien el autor, que es Enrique Espina Rawson. Es un hombre además... De formación gardeliana. Hay incluso Bajo Tierra, que es un tango de Ayete y García Jiménez, que tienen tangos extraordinarios, ¿no? Bueno, dale, listo.
Lástima que ya contó todo el libro, no lo va a comprar nadie.
Sí. Nadie lo va a comprar.
No, sí,
nadie.
Pues está muy bien.
Está muy bien. Lo no, los explica... comentarios del tipo son extraordinarios.
Sí. Dale.
Es de Proa Ediciones. El libro.
Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente al bailongo?
Sí, por favor.
Ya está preparado. El maestro Gansé con peores tangos todavía.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo Gansé. Acompañen esta
esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. La Babosa y Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí para Luli de Bursaco le piden Somos.
Somos, en realidad es un bolero, pero... ¿Qué tiene que ver? Bien, lo podemos tocar, no es obligación empezar con un tango.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y herida, dos hojas que el viento del otoño arrastró. Somos dos seres en uno que amando se muere. Vida en esta separación, somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos, nada más.
Bien. Maestro Alfredo de Villa Crespo le pide La Juventud Se Va.
¡Ay, La Juventud Se Va!
A ver.
A ver si nos sale.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. Mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor. La juventud se va,
la juventud se va,
nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.
El maestro, aquí para Lolo de Palermo le piden Drive My Car de los Beatles.
¿Estamos listos?
Sí.
No.
No. Momento, estamos extrayendo la famosa babosa.
A ver, momento.
¿Estamos bien?
Sí, ahora sí.
Ok, vamos. Okay.
Tres, sí.
Maestro, aquí piden Shape of My Heart. ¿Tenemos bajo?
Sí,
está bien. Bueno,
tuvimos un problema, pero lo hemos superado ya.
Bien, maestro, ¿está para hacer Baby on Board? ¿Sí?
Sí.
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 Bueno.
Cuente.
L1, L2, L3.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my steps, love with me, cause I'm driving the car for land. Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign can be ignored. Telling you it's Friday night, it trips a trip to paradise.
Y nos tenemos que ir, maestro.
Bueno.
¿Con qué se quiere ir?
¿Hay algún pedido?
Soy de Colorado.
Bueno,
soy
yo. Pero dígalo.
Lo que sea, quiera. Colorado, piden.
Carla es italiana. Submarino amarillo.
Elige. Carla.
¿Qué? Dale.
¿Cómo se vino hoy?
Carla la italiana. Carla la italiana, dedicado a la comunidad italiana. Del auditorio. Levante la mano los italianos que se encuentran aquí.
Ahí.
Bueno, para usted, señor, en este momento, un señor con el sombrero calzado bajo los ojos, los pantalones cortos y es el Tano que hay en todas partes, ¿no? Para el señor Tano que se encuentra aquí, Carla la italiana.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:02 en la República Argentina, en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 16 grados 4 décimas, la humedad 78%. Un testigo aseguró haber sido torturado por uno de los imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad que se sigue en Córdoba. En el proceso que tiene como principal acusado al represor Jorge Rafael Videla y a otros 30, José María Argüello dijo que fue golpeado por Fernando Rocha. En el D2, cada 15 minutos nos torturaban, nos picaneaban y hasta hubo algunos violados, relató el testigo. La justicia allanó la casa de los suegros de Erika Soriano a 46 días de la desaparición de la embarazada que salió de su casa de Lanús el 21 de agosto pasado y nunca más apareció. El fiscal Gerardo Loureiro ordenó el procedimiento. Los hogares del padre y la madre, Daniel Agostena, novio de Erika, fueron periciados y, según fuentes judiciales, no fue hallado nada sospechoso. En tanto, este fin de semana se realizarán exhumaciones de los cuerpos que pasaron por la cochería del suegro de la mujer en los días cercanos a su desaparición. Pepe Mujica enfrentará su primera huelga general de 24 horas. La central sindical PIT-CNT convocó para hoy a un paro general, el primero en los 7 meses que lleva de mandato el presidente uruguayo. Rechazan el presupuesto quinquenal impulsado por el gobierno y la medida afectará los servicios de educación, salud, banca y transporte. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene
Lagos.
Octubre Nacional. Una radio con historia.
Mujica comienza a peronizarse a los finales del peronismo.
Felipe Piña.
Y comienza una tarea muy interesante en torno a la juventud.
Jorge Alperín.
Forge emerge como un movimiento político de opinión. Subraya Jauretche que la necesidad primaria que vinieron a satisfacer es la de promover el modo nacional de ver las cosas.
La primavera está en la radio pública. Radio Nacional.